Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio de Bichos de Radio, con resfrío en mi caso, pero bien, acá, dándole a la radio. ¿Cómo andás vos,
y
Corón?
Sí, y es así, es época de resfrío, viste que de día ya es de primavera, pero de noche se pone de invierno, y cosas por el estilo, muy cambiante que cuidarse, seguimos así, y bueno, al pie del cañón, en un nuevo Bicho de Radio que viene con todo.
Sí, así es. La apertura fue un poco una conversación de ascensor, ¿no? De los resfríos, el clima, la alergia.
Sí, así que... sí, pero yo en el ascensor no me pongo barbijo.
Pero música de ascensor existe, eso sí existe.
Ah, sí, claro que existe. Lo que pasa, yo vivo en un lugar donde ahora recién hay dos ascensores en todo el pueblo.
Mira vos, no sabemos si tienen música.
Por ahora no, que estamos hablando del Chascomús, por supuesto, desde donde estamos también muy contentos, y mucha gente escucha Bicho de Radio, como en todo el país, aquí en la radio pública.
Así es, vamos a meternos de lleno en el programa de hoy, que tenemos muchísimo material, ¿te parece?
A ver, ahí es para grabar, es sí. De esos que tienen archivo loco.
Así es.
Sintoniza el dial. Bichos de Radio, con Ingrid Beck y Adrián Corol.
Un montón de recuerdos hoy, y el más importante, me parece, de los que vamos a ir escuchando a lo largo del programa, tiene que ver con el golpe del 16 de septiembre del 55. Es decir, un día como hoy, pero en el 55 se producía el golpe de Estado, por supuesto liderado por las Fuerzas Armadas, que provocó la caída del gobierno de Juan Domingo Perón. Hubo ese día y otros días subsiguientes bastantes levantamientos, ¿no? Simultáneamente en distintas localidades de la Argentina.
Sí, la verdad que sí, fue un golpe que se autodenominó Revolución Libertadora. Con el tiempo mucha gente la denominaría Revolución Fusiladora. Más allá de estas palabras, no deja de ser un golpe de Estado contra un gobierno constitucional. Y bueno, este grave hecho que quedó registrado, por supuesto, en un montón de material, ¿no? Y me parece que está muy bueno hoy poder compartir algo de esos Bichos de Radio.
Así es. Primero vamos a escuchar un fragmento de el... ¿Qué sería? ¿El documental? No sé,
sí, cómo es una cómo obra, definirla. Una obra de arte, una obra de arte de un grande. A él lo celebramos.
Así es, estamos hablando de Perón, Sinfonía del Sentimiento, del gran Leonardo Fabio, ¿no? De esa mega obra que hizo Leonardo Fabio, vamos a escuchar ahora un fragmento.
16 de septiembre. Con el apoyo de los Estados Unidos, Gran Bretaña promueve y financia un nuevo golpe contra el gobierno constitucional. Los cabecillas del golpe, generales Lonardi, Aramburu y el contraalmirante Rojas, denominarán a la traición Revolución Libertadora. Durante los primeros días, la superioridad de las tropas leales del ejército comprometía seriamente el resultado del golpe. Frente a esos acontecimientos, el día 19, Rojas ordenó al crucero 9 de julio, que se hallaba apostado a 9.000 metros de distancia de las costas de Mar del Plata, abrir fuego sobre las refinerías de petróleo de esa ciudad. La marina había sido reabastecida secretamente por barcos ingleses. Eran las 7 de la mañana. La población vio con espanto las llamaradas que se elevaban a más de 30 metros y la densa humareda que cubría la ciudad. El bombardeo se prolongó hasta las 12 del mediodía. Los muertos se contaron por cientos. Acto seguido, Rojas intimó al presidente de la nación a presentar la renuncia. Caso contrario, amenazó, procederemos a bombardear las refinerías petroleras de La Plata y Dock Sud. La CGT solicitó armar a sus millones de afiliados para unirse a las tropas leales en defensa del gobierno a lo que Perón se negó. Sabía que los criminales cumplirían la amenaza de continuar con la destrucción y la masacre de civiles. Ante esa certeza, ordenó al ministro de Ejército, general Franklin Lucero, transmitir por radio una proclama en la que ofrecía su renuncia. El 21 de septiembre de 1955, el general Perón se asiló en la Embajada del Paraguay, desde donde se trasladó a la Cañonera Paraguay, anclada en la dársena D. El 26 de septiembre, en un hidroavión Catalina, se dirigió al Paraguay, donde comenzó el largo exilio que se prolongaría por 17 años. El primer ministro británico Winston Churchill dijo ante el Parlamento: "La caída de Perón es el acontecimiento más importante para el Imperio Británico después de la Segunda Guerra Mundial. No le daremos perdón ni cuartel hasta el fin de sus días". El subsecretario de Asuntos Internos de los Estados Unidos declaró: "Nos congratulamos por el fin de la dictadura más brutal que haya conocido la América Latina".
Y tenemos otro fragmento más de audio para recordar a la autodenominada Revolución Libertadora del 55, la dictadura militar, ¿no?, que derrocó a Juan Domingo Perón. Y tenemos para eso un audio que se llama La Revolución Libertadora 1955, otra versión de los sucesos, que incluye la voz de los golpistas, fragmentos de noticieros de la época y audios de La Voz de la Libertad y de Radio Base Naval Puerto Belgrano.
Exacto, porque el papel de la radio, de esas radios clandestinas que salían desde destacamentos, desde regimientos, más algunos radioaficionados que se plegaron al golpe, entre todo ese sistema de comunicaciones, hasta se llegó a publicar un disco, un long play que se vende todavía en los sitios de remate y que tiene estos audios que son realmente muy extraños, estremecen todavía hoy, pero no dejan de ser documentos históricos que vale la pena tomarlos como tales y poder recordar lo que nos pasa, porque, como decía, ¿no?, por ahí Lito, Nevia y Miñona, cuando no recordamos lo que nos pasa, ya sabes que nos puede suceder la misma cosa.
Así es. Vamos a escuchar.
El pueblo todo de la patria sintió en lo profundo de su pecho el fragoroso correr de la sangre que se renovaba al contacto de aquel hálito vivificante. Y la rebelión, como una gran marea, se fue extendiendo a través del territorio de la nación. A una orden del dictador, todos los efectivos fueron movilizados hacia el foco de la subversión. Pero en vano se trató de ocultar la verdad al pueblo. En vano el periodismo, reducido a simple condición de informativo de la infamia, fue utilizado para restar importancia al movimiento y anunciar imaginarios triunfos gubernamentales. Bahía Blanca, con sus efectivos navales de Puerto Belgrano, se plegó automáticamente al movimiento revolucionario. Los efectivos de nuestra marina vivieron las vicisitudes de estado de guerra con todas sus tremendas derivaciones.
Mite que surgió base naval de Puerto Belgrano.
Texto del despacho. Almirante Rojas, embarcado con la escuela naval militar completa, felicita a comandos, planas mayores y tripulaciones por la heroica y patriótica labor cumplida, informando que la Marina de Guerra se encuentra sublevada en masa con la flota de mar, navegando hacia el Río de la Plata, apoyada por efectivos de la provincia de Córdoba, Entre Ríos y Corrientes. El triunfo está próximo para el bien de la patria y de la institución.
Esta es Radio Base Naval de Puerto Belgrano. Hoy se hace cargo del gobierno provisional de la nación las nuevas autoridades. Nuestras emisoras apagan su voz. Entendemos haber cumplido la misión que nos impusimos.
Paralelamente queda establecido el estado de sitio y entra en vigor el toque de queda. Hay un combate aeronaval entre efectivos de la Marina de Guerra y unidades de la aviación adictas al gobierno Desde el límite de las aguas jurisdiccionales desembarca un contingente de niños cadetes del Liceo Naval, puestos a salvo entre el fragor de la metralla en Río Santiago. Sus rostros infantiles, la angustia y responsabilidad de las horas vividas, esculpió su adusto trazo de firmeza, emoción y vigilancia. El pueblo uruguayo recibió a los pequeños marinos, cobijándolos en el refugio de sus brazos maternales. Nuestra hermana del Plata, con el corazón acongojado y estremecido de santa unción liberadora, acoge también a las víctimas de los destructores Cervantes y La Rioja, participantes del combate aeronaval, que depositan en el fraterno suelo uruguayo las jóvenes vidas inmoladas en aras de la libertad de su pueblo. Paralelamente, en Buenos Aires y en todo el país, sigue la orden gubernamental de ocultar la verdad de los acontecimientos. Solo a través de las radios revolucionarias y radioemisoras del país hermano, el pueblo argentino vislumbra la verdad de los trascendentales sucesos que se desarrollan en el país. Hunde la voz de un bombardeo por la Marina de Guerra, que con el jefe de la flota en operaciones a la cabeza, el contraalmirante Rojas, anuncia: lucharemos por la libertad hasta nuestro último aliento. Solo con la rendición del tirano depondremos las armas. El dictador, tambaleante en su pedestal de postergaciones y mentiras, intenta sus últimos esfuerzos estratégicos para retener el poder que usurpó durante una larga década de ignominia, dolor y lágrimas. En un momento dramático se anuncia al pueblo su dimisión. Queda el gobierno en manos de una junta militar que entra en tratativas con las fuerzas de la revolución triunfante. El dictador depuesto huye buscando refugio en la cañonera Paraguay, abandonando a ese mismo pueblo al que juró ofrendar su vida y luchar hasta la muerte. Una indescriptible ola de júbilo inunda todos los ámbitos de la patria. La azul y blanca enseña vuelve a flamear única e inmarcesible. Blancos pañuelos del sentimiento afloran como bandadas de palomas de paz. Diarios anuncian el triunfo de las armas revolucionarias y la firma de un acuerdo total entre vencedores y vencidos.
Atención, argentinos. LRA, Radio del Estado. LB2, LW1 y LB3 de Córdoba. Radio Base Naval de Puerto Belgrano. LU7 y LU2 de Bahía Blanca. LRA y LB8 de Mendoza, LB13 de San Luis, LT8 de Rosario, las radios de la República Hermana del Uruguay, la Red Argentina de Radio Aficionados y tantos otros que nos brindaron la historia hablada de una época que pasará a la posteridad, nos llegan hoy a través del disco para recuerdo de los argentinos y para que nunca jamás sea necesario volver a derramar sangre de hermanos en lucha por la libertad duramente conquistada.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos.
Y ahora tenemos otro recuerdo, pero de unos años después, 21 años después de la libertadora, de la fusiladora. Estamos hablando de que también un día como hoy, un 16 de septiembre, pero de 1976, recordamos la fecha llamada como la Noche de los Lápices.
Así es.
Recordamos de qué se trata, porque aunque todo el mundo sabe de qué se trata, pero vamos a ponerlo igual en contexto, estamos hablando de un grupo de militantes de jóvenes, pibes y pibas de la UES y de la Juventud Evarista, que reclamaban para el boleto estudiantil.
Se movilizaron y justo en aquella noche fatiga, el 16 de septiembre del 76, fueron secuestrados por patotas de la policía de la provincia de Buenos Aires, algunos por fuerzas conjuntas. Es una historia de las primeras que se conoció en su momento gracias a la investigación investigación de María Seoane, Héctor Ruiz Núñez, la película,
sí.
La noche de los lápices, que tuvo ahí, abro paréntesis, arranca la primera toma con una escena donde aparece mi hermano Diego, que hace de buchón. Así arranca la película, pero para mí fue, bueno, estar ahí y en aquel momento tuvo mucha repercusión. Con el correr del tiempo fue tomando otra profundidad y La noche de los lápices quedó, como decías vos, Ingrid, grabada en la memoria colectiva.
Así es, vamos a compartir un fragmento del podcast que hizo nuestro productor estrella, Eric Domerg. El podcast es sobre La noche de los lápices precisamente y está realizado para Claxo Radio, es decir, para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
16 de septiembre, Día Nacional de la Juventud.
Las calles de la ciudad de La Plata se encontraban casi desiertas. El silencio de la madrugada solo fue interrumpido por el repentino frenado de un auto. Caminando a paso firme, el grupo de tareas de la policía bonaerense, liderada por Ramón Camps y Miguel Echecolatz, irrumpió en diferentes hogares pateando puertas. La noche del 16 de septiembre de 1976, el grupo de tareas de la policía bonaerense realizó un operativo en el que secuestró a Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, María Clara Ciocchini, Horacio Ungaro, Daniel Racero y Claudio de Hacha. Gustavo Calotti fue secuestrado el 8 de septiembre. Emil Semoler y Patricia Miranda el 17 de septiembre. Pablo Díaz el 21 de septiembre. Las órdenes de detención fueron libradas por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y en todos los casos se les asignó grado de peligrosidad de mínimo a los estudiantes. Esto no evitó que los represores actuaran con violencia para secuestrar a estos jóvenes que no superaban los 18 años.
Un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos.
Durante la última dictadura cívico-militar, la ciudad de La Plata era una de las ciudades universitarias más importantes del país. Allí nacieron algunas de las principales agrupaciones militantes conformadas por estudiantes secundarios. La mayoría de los jóvenes tenían militancia política. Muchos habían participado durante la primavera de 1975 en las movilizaciones que reclamaban el BES, Boleto Estudiantil Secundario, un beneficio conseguido durante aquel gobierno democrático y que el gobierno militar de la provincia fue quitando de a poco, subiendo paulatinamente el precio del boleto a partir del golpe del 24 de marzo de 1976.
Es larga la carretera. Cuando uno mira atrás, vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Tómate del pasamanos, porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual.
La noche de los lápices, fue parte del plan sistemático de represión que no dudó en eliminar a estudiantes comprometidos con la búsqueda de la transformación social. A su vez, intentó destruir bajo un manto de terror toda posibilidad de activismos extraescolares, tanto ideológicos, gremiales, como recreativos o artísticos, con el fin de obtener un estudiante pasivo, mero receptor del modelo que pretendían imponer bajo la doctrina de la seguridad nacional.
Durante su secuestro, los jóvenes fueron sometidos a cruentas torturas en distintos centros clandestinos, entre ellos el Pozo de Arana, el Pozo de Banfield, la Brigada de Investigaciones de Quilmes y la Brigada de Avellaneda.
Solo cuatro sobrevivieron: Pablo Díaz, Emilce Moller, Gustavo Calotti y Patricia Miranda.
Hola, soy Jennifer Maldonado y pertenezco al Colegio Provincial Educacional Secundario número 22. Hoy vengo a contarles un poco sobre Emilce Moller. En 1975 comenzó a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios y cuando se dio cuenta que podía cambiar caridad por cambiar las condiciones para que no haya más pobres, se dedicó a la política. Emilce Moller fue secuestrada cuando tenía 17 años.
Soy Emilce Moller, ex detenida desaparecida de la Noche de los Lápices.
Éramos jóvenes estudiantes secundarios que participábamos en agrupaciones políticas estudiantiles con intereses de cambiar el mundo en nuestro país. Teníamos fuertes ideales y a esa natural participación se nos contestó con la más brutal represión, con la dictadura militar que nos costó torturas, encarcelamiento, la muerte, desapariciones. En todo el país son más de 200 estudiantes secundarios desaparecidos y en esta fecha es el recuerdo hacia todos ellos.
Hoy podemos caminar las calles sabiendo que los represores, los responsables de la Noche de los Lápices, están presos. Y eso no fue casualidad. Eso es la lucha de quienes nunca dejamos de bregar por la lucha de los derechos humanos y de un gobierno que decidió poner en su agenda el tema de la lucha de los derechos humanos, no en una cuestión declarativa, sino en hechos concretos.
Quienes trabajamos en derechos humanos nunca apelamos a la justicia por mano propia, a la violencia, siempre esperando la justicia, que tardó mucho, seguramente, pero estábamos convencidos que no era otro el camino que esperar y que la justicia hablara por nosotros. Porque estábamos convencidos, sin que pudiera juzgar a sus genocidas como lo hicimos, no se podía construir nada firme en ese país. Las bases de esa democracia iban a ser muy endebles.
Me preguntaban qué es militar. Y yo les decía, militar es pensar en el otro. Eso es. Y no actuar solo cuando nos pasan las cosas individualmente.
No tengamos que volver a ese pasado que se nos cuela todos los días en este presente, con actitudes autoritarias, con actitudes que nos cercenan los derechos individuales, con actitudes que nos llevan a más individualismo. Eso no lo queremos. La política es para disfrutar la vida, para que podamos gozar la vida, para que todos vivamos mejor la vida.
Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección, y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. De encontrar una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos.
Para eso son estas fechas.
para pensar una agenda futura de reivindicaciones, que en un momento fue el boleto estudiantil, tomas de escuelas y otras cuestiones que fuimos haciendo con nuestra agenda, con nuestra realidad. Pero hoy ustedes van a encontrar otras reivindicaciones, y eso es lo que hacen los jóvenes. Se apropian de las historias recientes y las interpretan y las resignifican en sus propios valores. El 16 de septiembre vino para quedarse y para dar fuerzas a todos los estudiantes secundarios.
Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional. Continuamos con Bichos de Radio.
Corol, y en plan...
¿Qué?
En plan recuerdo, vamos a recordar algo porque se nos canta, ¿te parece?
Sí, se nos canta.
Se nos canta recordar.
Está bueno.
Sí. Se nos canta, es más, va a quedar como sección, recordar porque se nos canta.
Porque se nos canta, además fue en noviembre y me gusta, ¿no? Que fue algo que pasó en noviembre.
En noviembre del año pasado.
¿Del año pasado?
Sí.
Este año no sabemos, pero este fue en noviembre del año pasado.
Sí, este año está el Mundial y no sabemos más.
No es nada más.
Estuvimos charlando con Sebastián Weinreich el año pasado.
Qué capo.
Un capo, un gran bicho de radio, un actor, además es actor, es guionista... dramaturgo, qué sé yo, hace de todo.
De todo.
Y estuvimos charlando con él en este mismo programa hace unos meses nada más. Y hoy decidimos recordar parte de esa entrevista, ¿sabes por qué?
Porque se nos canta.
Así es. Bueno, nada, tenemos un invitado, lujo total y absoluto para este Bichos de Radio, para este programa que es sobre radio, porque tenemos un... enorme bicho de radio, alguien a quien además sabemos que le gusta casi tanto o más que a nosotros, bueno, a mí puede ser, a Corol no creo, la radio. Bienvenido Sebastián Weinreich a Bichos de Radio, te saludamos Ingrid Beck y Adrián Corol, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo están Ingrid Beck y Adrián Corol? El gusto de estar con ustedes.
¿Te gusta mucho la radio, verdad?
Sí, verdad.
Ahora me decís no.
No. Muy bueno que es el que no te rema ninguna nota.
Nada.
No, me encanta que un programa se llame Bichos de Radio y que hable sobre el medio. Sí, es el primer medio, no despotrico contra la tele, en realidad no sé por qué la saco a bailar en esto, pero la radio me acompaña desde mi más tierna edad.
Bueno, contate eso, sí. Contate ese, más que nada si hay recuerdos de escucha o si en tu casa se escuchaba o si vos ya escuchabas de chico, ¿cómo es?
Sí, mi vieja escuchaba y escucha mucha radio, y escucha radio en aparato de radio todavía. No escucha por celular a veces, pero muy pocas veces, y me gusta que mi vieja escucha programas muy populares y escucha programas más outsider también, tiene esas escuchas. Y yo también crecí escuchando, me parece, lo que escuchábamos nuestra generación, la vieja rock and pop. A mí me gustaba mucho el fútbol y me gusta todavía. Y me gusta la radio, y había un momento del fútbol cuando los partidos se jugaban todos a la misma hora, los domingos ponele se jugaban 3:30, a la 1:30, a las 2 empezaba la previa, y eso me parecía radio total, era Víctor Hugo mandando con el movilero en cada cancha, el ritmo de radio, el vértigo, la información cortita, el móvil que entra, se va con una publicidad, después le mete un comentario, todo eso me parecía espectacular. Obviamente dije vieja rock and pop, Víctor Hugo, Dolina... Después, la 95.1, antes de ser Metro, tuvo una programación tremenda cuando la dirigía Lalo, que estaba Lalo, La Negra, Pancho Muñoz, era tremenda. Pancho Muñoz hacía la primera mañana, después venía Lalo, después Pancho Muñoz de nuevo con un reportaje, después La Negra, y no me acuerdo si cerraba Rafa Hernández o Gabriel Galar. Me encantaba.
Pero era una voz así, una voz grosa, totalmente.
Sí, sí. Y yo ya trabajaba, yo trabajo en radio trucha de los 16 años. Entré en un programa de Atlanta y después empecé a hacer programas de rock y programas donde decía verdades, donde bajaba línea todo el tiempo sobre la situación del país y era el menemismo y qué sé yo. Y ahí obviamente escuchaba las radios grandes, pero también me gustaba escuchar las radios como en las que trabajaba yo, radios de barrio.
¿Y tu trabajo en radio fue algo buscado? O sea, dijiste, voy a seguir, este es mi camino, voy a seguir por acá, ¿O empezó el amor, se fue dando?
No, fue buscado. Fue buscado, yo, como te digo, escuchaba mucha radio y jugaba a la radio. Relataba partidos, presentaba temas. me gustaba la radio y escribir, y me escribía chistes, qué sé yo, o secciones. Y en un momento, bueno, empezaron a aparecer las radios truchas y en un momento empecé a tener mi programa. Jugaba un poco a hacer rock and pop, cuando éramos todos los de nuestra generación, y lo hacía con el amor que lo hago ahora, con una estructura mucho más chica, casi siempre gratis o por una publicidad que me conseguía por ahí. Y no sé, y a veces tenía de invitado ponerle a Iván Noble, que con Iván ahora nos acordamos de esa época que Los Caballeros estaban empezando, Los Caballeros de la Quema, o Adrián Otero o algún otro músico, y para mí era todo un logro, ¿no? Nada, y yo soñaba con poder vivir de esto, y bueno, y se dio.
Que bueno, pensando en esa época del florecer, ¿no? De claro. Las radios, vos las llamás como, bueno, está bien, radios truchas, ¿no? Porque ahí se entiende y ahí eso uh-huh. Después lo podemos abrir, pero digo, qué interesante ese fenómeno y qué escuela, además, ¿no? Qué escuela más allá de lo que uno aprenda en otros lados, pero qué buena.
Tremenda, sí, radios truchas cariñosamente, radios de baja potencia. Yo trabajaba en una que se llamaba FM Sol, que era bastante conocida, qué sé yo, 107.5, era solo rock nacional.
En la punta, allá en el extremo del dial.
Sí, antes había trabajado en otra que era 107.7, casi tenías que tener otro aparato para que te entre.
o si no, si te tocaba en la otra punta, tipo La Tribu también, ¿viste?
Claro,
que estás en la otra punta.
La Tribu era reconocida, es todavía, 88.7, después estaba FM Palermo, 94.7. Claro.
Muy, me gusta que te acordás las frecuencias, eso es muy bueno.
Sí. Si quieren los dejo solos hablando de frecuencias.
No, por favor.
Es bueno que en la radio trucha, de verdad, que quieras o no, aprendés mucho de técnica y de cómo salir adelante cuando se te cae algo.
Fui operador, por supuesto, y soy pésimo para las cuestiones técnicas, y fui operador un día que no había otra persona en la radio. Entonces yo operaba, me iba corriendo hasta el estudio, que tampoco era un departamento muy grande, y presentaba el tema. Digo, ya viene Charlie García, Funky. Me iba corriendo y tocaba el play de la compactera. Era así.
Bueno, decís que operaste, laburaste un montón en producción, escribís y estuviste al frente y estás al frente del micrófono. ¿Te parece que para hacer mejor radio está bueno haber pasado por todos esos lugares?
Yo creo que sí, creo que sí. No sé, pienso en algunas figuras de radio. Yo creo que Víctor Hugo nunca fue productor y no pasa nada. Pero bueno, hay que ser Víctor Hugo tal vez. A mí me sirve porque yo tengo un equipazo ahora, por ejemplo, y el productor del programa es Guido Coralo, que es un genio, pero yo todo el tiempo en mi cabeza pienso con qué viene, con qué sigo después, qué le está faltando al programa. Pero hay cosas que empecé a delegar, la artística, pero bueno, la coordinación es de Guido, pero soy muy molesto yo con eso, por ejemplo. Sí, para mí es mejor. Hay puestos que no existen más, que es tremenda la vejez. Telefonista no se necesita más. Ahora se levantan mensajes por audio o WhatsApp. Antes cortábamos mensajes nosotros. Pero bueno, sí, para mí está bueno.
El filtrador o la filtradora de mensajes, bueno, es un productor o una productora directamente, ¿no? Hace falta la persona que atienda el teléfono.
Al principio atendíamos el teléfono y anotábamos. Decíamos, Ingrid de Caballito dice que va a ser un tema de Prince. Hoy ya llamar a una radio para pedir que pase un tema es demasiado.
Ya es mucho. Ya llamar es mucho, sí, pero digo, bueno, además de las radios, digamos, que decíamos con tanto cariño truchas, después viene una etapa donde también has recorrido algunas frecuencias, sobre todo quedándote por ahí en la mitad del dial, pero también has andado por otras, y también es una etapa muy, muy rica, ¿no? La que se vino después.
Sí, primero fui productor en Rock and Pop. En realidad me acuerdo una vez, tengo ganas de contar esta historia, así que se las voy a contar, no me la preguntaron.
Si querés te la preguntamos.
Que no sé qué pregunta debería ser.
Contanos esa cosa que nunca te preguntamos y que vos tenés ganas de contar.
Algo de Rock and Pop.
Ahí está. Presentaba un libro Rodrigo Fresán. Y fui solo, lo presentaba con Fito Páez y Jorge Lanata de invitados. Entonces yo fui, dije, quiero estar acá, era un quilombo de gente, Fresán me parece un gran escritor, pero la mayoría no fue por eso, fue porque estaban Fito y Lanata, dos rockstars del momento. Yo fui solo, pero me hice amigo de un grupo de chicos y de chicas y nos fuimos todos a Rock and Pop a ver si Lanata nos dejaba entrar a Hora 25, que era un programa que a mí me parecía fascinante, y pudimos entrar. No sé si era la Negra Chayne, la productora, o Florencia Scarpati, que con los años las conocí. Y después nos quedamos un poco a ver al Ruso Berea en la Heavy Rock and Pop. Y ese día dije, esto es una locura, acá quiero trabajar. Ya sabía, pero ese día lo supe más. Y después conocí a Nahuel Suárez. Nahuel me llevó a trabajar a Radio Alfa, que era una radio trucha grande, digamos.
¿Ella estaba en Congreso y Libertador en ese momento?
No, yo fui a la otra, la que estaba en Núñez.
La anterior, la chiquita, sí.
Miniones, sí, calle Miniones.
Sí, sí, Miniones, pero muy linda radio.
Muy linda radio, tenía máquina de Pepsi, eso era, sí. Decíamos todos.
También en una punta del dial, casi.
106.9. Y de ahí, Nahuel me metió en Rock and Pop los fines de semana, lo producía él en un programa que se llamaba Rock de Acá, y a Nahuel y a Nacho Bogano en Producción Cero. De ahí se abrió, hicimos La Roca, que no le fue muy bien, pero a mí, a un grupo de gente nos sirvió mucho. Después trabajé con Pancho Ibáñez como productor en
Radio América.
América.
En América, sí, muy bien. Un año con Pancho. Después fui productor de Alfred Oliveri y del Baiano, de dos programas distintos, en Metro. Uh-huh. Y después ya empecé a trabajar con Fernando Peña, y ahí sí, llegó el antes y el después.
Sebastián, nosotros tenemos para nuestros invitados y nuestras invitadas una biografía sonora que prepara, sí, con mucho cariño nuestro productor Eric Domergue, y nos, uh-huh, gustaría mucho compartirla con vos, si te parece.
Por supuesto.
Viernes a la noche, terminando la semana, me emborracho solo, voy y vengo de la cama. Creo que comí de más y que soy casi feliz.
Él es Sebastián Weinreich. Trabaja en radio desde los 16. Escribió dos libros, tiene dos hijos, es fanático de Atlanta y de la proboleta. No sabe hacer asados, no muere por el chocolate ni por el helado, no sabe hacer prácticamente nada, pero sí sabe hacer reír.
Prendo la TV pero la dejo silenciada, hago planes imposibles que quedan en nada, luego los cancelaré, es habitual para mí.
Sos el de la radio, ¿no?
Sí.
¿Te puedo pedir una foto? Un segundo.
Dale.
Esa, una sonrisa.
Algo de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Algo de mí, no es del todo feliz.
Empezaste haciendo producción, ¿no? Con, sí, Fernando Peña.
Sí. Empecé en Radio Truchas en el 90. 95 empecé en Rock and Pop y en el 2000 empecé a trabajar con Fernando. 3 años trabajé en radio y en teatro con Fernando.
¡Hola! ¿Cómo te va, Sebastián?
Oh, 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 oh. Se habían guardado, vinieron todos, sí, a saludarte.
¿Cómo te va, Sebastián? ¿Cómo estás? ¡Tantos años!
¡Tantos años!
Pero qué lindo verte, qué linda camisita que tenés puesta.
Bueno, gracias.
Te quedó tan mal planchada.
Bueno, viste.
Bueno, yo te la plancho. ¿Cómo anda tu esposa?
Muy bien.
¿Tu hija?
Divina.
Linda, ¿cómo se llama?
Kiara.
¿Querés que le haga la carta astral?
No, te agradezco.
Yo le hago la carta
astral. No, todo bien, Elisa.
Ay,
todo
qué bien. Suerte verte, qué lindo. ¿No van a ir de compras por uno más? ¿No vas a buscar el nene?
En algún momento, tal vez.
Búscate el nene, vas a ver qué te va a salir.
El parquímetro. El parquímetro.
Feliz, 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 feliz.
Un genio, Fernando, y muy intenso, muy, sí, intenso. Entonces decidí abrirme en ese momento. Para mí fue una buena decisión. Me costó todo tomar la decisión, decírselo a él, ese salto al vacío. Y a la vez siempre fui una especie de inconsciente de saber que iba a caer bien parado.
Casi feliz, no alcanza para mí.
Me acuerdo cuando era muy chico, joven, fui a ver a Dreyzig y a Belloso, los Mesh, y dije, ah, esto me gusta, esto me gusta. Y viajé a Bariloche a hacer notas porque era notero, y estábamos con Presta y con el perro, el camarógrafo, y le dije, che, hacemos un programa de cable pedorro. Estaba el porrómetro, como el chupetómetro de balada, donde la gente dejaba el porro. Había otra campaña que era No te drogues tanto.
Ahora en Kish seguimos con una sección No te drogues tanto. Sí, un espacio para que los jóvenes no se droguen tanto. Y así como Carlitos Balá tenía su chupetómetro, nosotros tenemos nuestro porrómetro, para que todos los chicos argentinos y de zonas aledañas dejen su porro.
Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño.
Me interesa mucho las relaciones entre las personas. En la radio muchas veces hacemos familias raras, donde nos cuentan a uno que tiene 4 hermanos de distintos padres, y me interesa cómo se formaron las parejas, cómo se conocieron, qué los apasiona. Me interesan las personas. Todas las personas de Metro y Medio son buenas. Y yo necesito eso. Confiar en el otro, saber que pude ir a tomar algo con esa persona, puedo charlar de algún otro tema, darle sentimientos nobles. Necesito eso.
Y en Julieta y Pablo encuentro todo eso, por supuesto, y en todo el equipo también.
Juli, ¿vos cómo estás? ¿Cómo estás?
Bien.
Habla al micrófono.
Habla vos. ¿Qué te tapó? Nunca te lloro.
¿De qué te reís?
De una cosa que me acordé.
¿Sabes qué me molesta? Que te limpias los ojos como alguien importante.
Empanadas Jiménez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Te quería hacer un pedido, si puede ser tipo 9 o 9:15.
Sí, dale, hacémelo.
¿Jiménez habla?
Sí, Jiménez habla.
¿Estás bien, Jiménez?
No, gracias por preguntar.
Hay mucha química entre nosotros, me parece, y que nos entendemos. Cada uno dice lo que piensa.
Claro.
Y a veces vamos los tres de la mano, y a veces los tres distintos, pero casi siempre es un 2-1. Pablo es el que rompe la mesa, en el mejor de los sentidos. Es el que se hincha las pelotas de nosotros, el que dice, ustedes se tienen que comer la boca. Toca otra tecla, Pablo.
Se va a sacar el buzo, ese buzo hermoso.
Claro.
Y digo, si se saca el buzo, la remera se va a levantar también.
Hace 20 años que nos tenemos la
claro.
remera.
Pero una y estos pregunta. Dos, pajeros, que son Fábregas y Lerto, y van a decir, a ver, Corpiño, entonces yo le tengo la remera a mi amiga.
Hay tensión sexual.
Bueno, es un ¿cómo? Tema de
es la excusa para tocar.
Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro.
Nosotros hacemos radio, como hacía Badía con imagen de radio. Hacemos radio y la cámara nos muestra. Y el oyente tiene la oportunidad de vernos o escucharnos. No está obligado a vernos. Pero yo veo cómo crece la audiencia en las plataformas.
Pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser.
Me gusta ir a la radio. Yo voy a las 4, voy una hora antes. Charlo con la producción, vemos, qué sé yo, la lista de música. Pensamos alguna nota, algún sketch, repasamos lo que tenemos. Me gusta estar ahí. Muchas veces te dicen, ¿con qué te quedarías? ¿Con la tele? Entonces yo me quedo con la escritura y con la radio. Esto lo tengo claro porque vivo así mi vida. Yo veo un hecho en la calle y pienso, ¿cómo lo transformo en guión o cómo lo cuento en la radio? Esto es así. De chico yo quería hacer esto, entonces yo prefiero ser grande, porque puedo hacer lo que quería hacer de chico.
¿Te reconociste en todo ese camino? ¿Te acordabas de algunas de estas cosas que escuchaste?
Primero, muchas gracias por esto, que se toman el trabajo, lo hacen, te hacen sentir importante, es lindo recibir esto. Sí, me reconozco en la mayoría de cosas. Algunas cosas no me acuerdo, no me acordaba, pero bueno, tengo mucha memoria también. Y sí, me encanta el camino recorrido y la mayoría de las cosas o todo lo recuerdo con mucho cariño.
Es lindo, bueno, me imagino emocionante y un abrazo a Eric Domer, nuestro productor también que está siempre ahí atento a estos materiales, ¿no? Y también hay, bueno, hay vetas que tienen que ver con tu historia más allá de la radio, ¿no? Y de la tele, que también la nombramos por ahí, tienen que ver con el libro y con el teatro, que son dos grandes aliados también para la vida. ¿Cómo van llegando el hecho de escribir y el hecho de pararte en un escenario a tu vida?
La escritura la tengo desde chiquito también, con la lectura. No me quiero subir a un pedestal que no me corresponde. Los grandes escritores dicen que prefieren leer antes que escribir. A mí me gusta más escribir, lo que me hace pensar que no soy tan buen escritor. Pero quiero ser honesto con esto. Y yo siempre fantaseaba con escribir cuentos, novelas, escribir una película, escribir series. Y cuando empecé a trabajar con Fernando Peña, Fernando me propuso que escribir juntos sus obras de teatro, sus unipersonales, y ahí empecé de un modo más profesional. Ese año también, ahora aparece en la memoria, empecé a escribir cuentos que aparecían en la revista Planeta Urbano. Y a mí me encantaba. Y después empecé a escribir cosas para mí, presenté guiones que... Hay que decirlo, esto lo deben saber ustedes también, la mayoría son rebotados, son rechazados, muchos ni son leídos, hasta que en un momento se empiezan a dar las cosas. Y sin duda, el hecho de ser conocido, no me quiero restar mérito ni hacerme el humilde, pero el hecho de ser conocido te abre más puertas para presentar un texto o para presentar guiones.
y en un momento empecé a escribir guiones para Cómico, a colaborar con Diego Reinhold, que era el presentador. Eso fue en Cómico 1, que era un grupo de teatro, de comedia, de stand-up, y en Cómico 2 me ofrecen sumarme al elenco. Y a partir de ahí subí al escenario y no paré más.
¿Y te gustó? ¿Te gusta? O sea, ¿lo disfrutás?
Sí, siempre lo disfruté, a veces con nervios. Después de la pandemia volví. Estoy contentísimo. Te voy a decir todos los lugares comunes. Había una necesidad de volver. La gente está yendo al teatro, lo está llenando, se ríen mucho. Yo me siento encendido. No, estoy disfrutando muchísimo. Y me gusta, la verdad que me gusta. Siempre te hacen esa pregunta que ¿con qué te queda? ¿Con la radio, con el teatro, con la tele? Nunca me pongo a pensar, pero cuando me lo preguntan, sí, me veo obligado a pensarlo. Y siento que la radio envuelve todos los géneros. Para la radio escribís, actuás, sos presentador. No me siento periodista, pero puedo hacer ejercicios periodísticos. Entonces, la radio contiene todo eso. Pero me gusta todo.
¿Actor te sentís?
A veces sí, pero me siento guionista y hombre de radio, que actúa también. Cuando estoy en el escenario, por ejemplo, ahora estos dos viernes me sentí actor. Hago personajes, en la serie también, pero no voy por la vida como un actor, que en realidad no sé cómo va un actor, pero sí voy por la vida como alguien que escribe guiones y trabaja en radio, porque todo lo voy relacionando o con la escritura o con un momento radial.
Bueno, Casi Felices, hay mucha radio, ¿no?
Sí, por supuesto.
Sebastián, otra de las características de este programa, cuando entrevistamos a alguien como vos, por ejemplo, es que tenemos, llaman los oyentes y las oyentes, esos llamados que pensamos que ya no existían, bueno, todavía para nosotros siguen existiendo, y alguien dejó un mensaje para vos, lo vamos a escuchar.
Hola, soy Julieta de Caseros, y ya que tienen a Seba ahí, le mando un beso enorme y le quiero preguntar, ¿qué pasó en Uruguay, en ese restaurante, cuando el mozo creyó ver a un famoso? Un beso, la radio está re buena.
Bueno, vamos a decir quién era, porque era bastante obvio, la voz de Julieta Pink es absolutamente inconfundible, es tu compañera además desde hace mucho tiempo al aire, ahora están haciendo Vuelta y Media en Urbana Play en la FM, bastante reluciente, van de lunes a viernes de 17 a 20, un horario creo que ya es de ustedes, no sé si alguien tiene ese horario, ya nadie, creo que muy poca gente puede adjudicarse ese horario.
La vuelta del FM.
Sí. Y bueno, y tenés que contar la anécdota sobre la que ella pregunta.
Sí, me da miedo que no sea tan explosiva la anécdota. Habíamos ido a Uruguay acompañada a Dalia Gutman, en este caso mi mujer, que tenía función en Uruguay, y estábamos con Dalia y la que era su productora en ese momento, los tres comiendo ahí, y se acerca el mozo. El mozo me dice, ¿ustedes son argentinos? No, sí, le digo. Me dice, ¿viste quién está atrás tuyo? Me doy vuelta. Digo, no lo conozco. Me dice, pensé que lo conocías. El mozo se va y cuando vuelve me dice, perdóname, vos eras el famoso.
No.
Sí.
Buena anécdota, tiene uruguayés la anécdota.
Tiene uruguayés, ¿eh? Sí. Tiene uruguayés. Y mucha honestidad en el mozo, sí.
Tiene uruguayés. Sí. Hablamos de Urbana y demás. Es una experiencia interesante, además decía Ingrid recién, reluciente y cercana. ¿Cómo la sentís? ¿Cómo te sentís en medio también de lo que significa la apuesta, la propuesta? Y vuelvo al principio también la cuestión tecnológica y demás.
Espectacular. Era toda una patriada el cambio. Lo queríamos hacer. A diferencia de Matías y Andy, María no cambió tanto, Matías y Andy sí. Yo sabía que yo me quería pasar con este equipo. Metimos algunos cambios en producción, pero con Julieta y con Pablo quería pasar. Estábamos en un gran momento y siento que todavía lo estamos. De todas maneras, nos renovó la energía el cambio. Sentimos que hay un aire fresco y toda la novedad de las cámaras, de que se ve en YouTube, en Twitch, en el canal Caseta O, cosa que, no sé, tal vez hace 5 o 6 años te hubiera dicho no, ni loco. Y ahora la verdad que me gusta. Sobre todo porque si bien hay momentos que decimos vengan a YouTube, miren lo que está pasando, qué sé yo, la mayoría de los momentos no hacemos el programa para la cámara. Es como que la cámara nos está espiando y me gusta que el que quiera lo puede ver. Digamos, el oyente sigue eligiendo qué hace, si lo escucha o lo ve. Me parece que sigue siendo democrático eso y me gusta que se vea. En nosotros no cambió mucho, cambió en realidad la interna, que ustedes la deben tener, que a veces nos hacíamos caras raras o querés molestar a alguien. O le hacía una joda a Julieta o Julieta a mí. Eso ya no lo hacemos tanto, pero después en lo que se refiere al contenido del programa no ha cambiado demasiado. Hay un sketch que es Fútbol o Muerte, que sí lo hacemos televisado, que es una parodia de los programas de fútbol, obviamente, como lo indica su nombre, pero después otros sketch no los mostramos, por ejemplo, que no nos, que hacemos personajes, o hacemos una pareja, o hacemos un sketch de un colegio progre que se llama Sojas y Sojitos, o hacemos cosas de delivery, cosas así, no solemos mostrarlo. Pero tal vez en algún momento empezamos a mostrarlo, pero ya con vestuario y alguna escenografía, claro, claro, que es un poco más complejo para resolverlo ahí en vivo. Pero si no, la verdad que está buenísimo.
Me pregunto si empezaron ya directamente revisando algunos de los códigos de radio de estos que vos decís, que cosas que pasan y nadie las ve, que era en todo caso parte de la magia de la radio, si querés, entre comillas, o si lo fueron, se fueron dando cuenta en el camino que había cosas que no daba.
Qué sé yo, antes tal vez Julita leía un PNT y yo le tiraba un papelito en la cabeza, o ella me tiraba a mí, o con un encendedor vienen y te iluminan. Esas boludeces no las hacemos más, pero bueno, no es la muerte de nadie, eso no es tan grave tampoco.
No, y está bueno lo que decías de la inversa, ¿no? La de pensar algún sketch o algo con alguna cosa visual también.
Claro.
Y quién te dice que en algún momento no vuelva algún efecto sonoro visual, como los viejos, claro, radioteatros catalanos y esas cosas.
Sí, y yo me pongo en el lugar de oyente y a mí me gusta ver el programa de radio. Me acuerdo imagen de radio de Badía, por ejemplo.
Sí.
Me gusta ver esas cosas. Así que me parece que es algo bueno. E insisto con esto, que el oyente, el que no quiere vernos, no nos ve y nos escucha. Y algunos ni nos quieren escuchar. No nos ven ni nos escuchan. También.
Y nada, ni los ven ni los escuchan.
Nada, nada.
Inclusive hay gente que escucha otra radio, pero bueno, increíble, de eso no vamos a hablar.
Increíble, sí.
Repasemos tu situación actual en términos laborales. Estás haciendo vuelta y media en Urbana de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche,
bien,
¿no?
Sí.
Y podemos ver Casi Feliz en Netflix. Sebastián Weinreich, ha sido un placer enorme charlar con vos aquí en Bichos de Radio. Nos lo debíamos, nosotros, no vos.
Sí,
bien. Bueno, Ingrid, Adrián, muchas gracias a los dos. Y para mí también ha sido un placer.
Un abrazo.
Abrazo grande.
Sintoniza el dial. Bichos de Radio. Con Ingrid Beck y Adrián Corol.
Cuando son solo en casa, solo debo restar, per finire un lavoro, perché il raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare, accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente.
Se termina il programma, Corol.
Se terminó, sí, se terminó hasta acá, hemos llegado al próximo programa, ya nos toca en primavera.
Sí, igual ya está llegando la primavera con sus alergias.
La primavera, sí, así estamos, así estamos.
Podemos hacer un especial primaveral. Hagamos.
Sí, hay mucho para hacer, vamos a armar algo para el 21, pero bueno, esto no digo vamos a armar porque tenemos equipazo.
Sí, señor, así es. En la producción, Eric Domergue y Marianela Cantelmi. En la operación técnica, Ezequiel Sánchez. En la edición de audios, Diego Rosato. Nuestro community manager es Hernana Sigotti.
¿Sabe dónde anda ese, no?
No, no tengo idea.
Nuestro community manager. Lo vi andando en moto en Napoli.
Lejos, o sea,
así como escuchás, pero le conseguí. Vamos a ver si a la vuelta nos trae novedades, porque le pedí que vaya al Vaticano y visite Radio Vaticano, nuestro nombre. Así que por ahí trae algún material nuestro community manager desde Italia. Está escuchando mucha radio, me dijo.
Bueno, lo esperamos. En la web y en las redes, sigo con el staff. Están Martín, claro, Lidiloni y Alejandro Segade. Señor Corol, me retiro. Y
¿a dónde?
Me retiro a mis aposentos.
No.
Sí.
Retires a sus aposentos. Nos reencontramos la próxima semana, el próximo viernes a las 11 de la noche, aquí en Bicho de Radio, que es apenas
un programa de radio.
Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più.